Vamos a abrir nuestra Biblia en Génesis. Vamos a dar lectura al capítulo 10 y capítulo 11 hasta el versículo 9. Estas son las generaciones de los hijos de Noé: Sem, Cam y Jafet, a quienes nacieron hijos después del diluvio. Los hijos de Jafet: Gomer, Magog, Madai, Javán, Tubal, Mesec y Tiras. Los hijos de Gomer: Askenaz, Rifat y Togarma. Los hijos de Javán: Elisa, Tarsis, Kittim y Dodanim. De estos se poblaron las costas, cada cual según su lengua, conforme a sus familias en sus naciones. Los hijos de Cam: Cus, Mizraim, Fut y Canaán. Y los hijos de Cus: Seba, Ávila, Sabta, Ramá y Sabteca. Y los hijos de Ramá: Seba y Dedán. Y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Y fue el comienzo de su reino Babel, Erec, Acad y Calne en la tierra de Sinar. De esta tierra salió para Asiria y edificó Nínive, Rehoboth, Cala y Resén entre Nínive y Cala, la cual es ciudad grande. Mizraim engendró a Ludim, a Anamim, a Lejabim, a Naftuhim, a Patrusim, a Casluhim, de donde salieron los filisteos, y a Caftorim. Y Canaán engendró a Sidón, su primogénito, a Het, al Jebuseo, al Amorreo, al Jerjeseo, al Ebeo, al Araseo, al Cineo, al Arbadeo, al Semareo y al Amateo. Y después se dispersaron las familias de los cananeos, y fue el territorio de los cananeos de Sidón en dirección de Gerar hasta Gaza, y en dirección de Sodoma, Gomorra, Adma y Seboim hasta Lasa. Estos son los hijos de Cam por sus familias, por sus lenguas, en sus tierras, en sus naciones. También le nacieron hijos a Sem, padre de todos los hijos de Eber y hermano mayor de Jafet. Los hijos de Sem fueron Elam, Asur, Arfaxad, Lut y Aram. Y los hijos de Aram: Uz, Hul, Keter y Mas. Arfaxad engendró a Sala, y Sala engendró a Eber, y a Eber nacieron dos hijos. El nombre del uno fue Peleg, porque en sus días fue repartida la tierra, y el nombre de su hermano Joktán. Y Joktán engendró a Almodad, Selef, Azarmavet, Gera, Adoram, Uzal, Dicla, Obal, Abimael, Seba, Ofir, Ávila y Jobab. Todos esos fueron hijos de Joktán, y la tierra en que habitaron fue desde Mesa en dirección de Sefar hasta la región montañosa del oriente. Estos fueron los hijos de Sem por sus familias, por sus lenguas, en su tierra, en sus naciones. Estas son las familias de los hijos de Noé, por sus descendencias, en sus naciones, y de estos se esparcieron las naciones en la tierra después del diluvio. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron del oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillo, cozámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron: vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagamos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Antes de comenzar a meditar en sí mismo sobre el pasaje, hay algunas cosas importantes que tenemos que considerar cuando estamos leyendo Génesis 10 y Génesis 11, y en algunas otras partes que hemos estudiado del Génesis. Es importante que Dios no está pretendiendo darnos una cronología de los eventos. Dios está revelando gradualmente a su pueblo el plan de la redención y está gradualmente revelándose a sí mismo a su pueblo. Por lo tanto, no sigue una secuencia cronológica de eventos. Tampoco son listas exhaustivas de, si usted se fija en la primera, cuando habla de los primeros descendientes de Jafet, menciona a siete hijos y menciona siete nietos. O sea, no quiere decir que no todos los... Y menciona siete nietos que son hijos de dos de los hijos. O sea, no quiere decir que los otros cinco no tuvieron hijos. O sea, Dios no está pretendiendo llenarnos de toda la información para que sepamos cada uno de los detalles. Dios está revelando lo que necesitamos saber para conocer su plan de redención y para conocer su persona. Por encima de los detalles de lugares, si bien está mostrando este pasaje acerca de Dios es el Señor de la geografía, Dios es el Señor de la historia, Él es el Señor de las naciones. La Biblia dice que Él quita y Él pone reyes. En Apocalipsis 1:5 dice la Escritura que el Señor es el soberano de los reyes de la tierra. Sin embargo, Él no está dándonos todos los detalles que quisiéramos saber. Él está revelando aquello que nos es necesario. Cuando pensamos en pasajes como este pasaje, cuando empezamos a estudiar el capítulo 1 de Génesis, estábamos hablando del Dios que creó todas las cosas, y la Escritura no empieza a explicar y a tratar de convencer, sino da por un hecho. En el principio creó Dios. Cuando leemos pasajes como el pasaje que recién acabamos de leer, son pasajes que nos hacen reflexionar y pensar nuevamente en quién es Dios. Y quisiera que pudiéramos meditar esto que hemos leído con el tema Jehová el Todopoderoso. Jehová el Todopoderoso. Cuando hablamos de Jehová el Todopoderoso, se está dando a conocer en este pasaje y está dándose a conocer también desde el principio como el Dios trino. Cuando vemos que Él está hablando y dice, descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres, y dijo Jehová, he aquí el pueblo es, versículo 7, dice, ahora pues descendamos y confundamos. Y ahí, otra vez, como en aquel momento del solemne consejo divino para la creación del hombre, otra vez Dios habla a sí mismo, las tres personas de la Trinidad que no podemos entender ni explicar, ni hay ilustración. Gentes han tratado de ilustrarlo con el agua y los tres estados del agua, ni una ilustración es lo suficientemente capaz de aclararnos, y no lo vamos a entender, pero damos gracias a Dios porque lo podemos creer. Él se ha revelado en la Escritura como Jehová el Padre, Jehová el Hijo, Jehová el Espíritu Santo, y Él es Jehová el Todopoderoso. Y algunas de las cosas que la Biblia nos enseña claramente aquí es, Jehová el Todopoderoso nos va a mostrar aquí con los hechos que ocurren, las verdades que se declaran en algunos otros lugares de la Escritura y que no son necesarios recordar vez tras vez. Y la primera verdad es que Jehová el Todopoderoso hace todo lo que quiere. La Biblia dice ahí en el Salmo 115, dice que nuestro Dios, dice, versículo 3, está en los cielos, y dice, todo lo que quiso ha hecho. ¿Sabe? Usted y yo somos personas finitas, y los poderosos de esta tierra, como aquel que se menciona aquí como el primer poderoso de la tierra, no importa cuán poderoso, si es de esta tierra, no es tan poderoso que pueda hacer todo lo que quiere. Pero nuestro Dios, Jehová, la Trinidad, es todopoderoso y todo lo que Él se ha propuesto hacer desde la eternidad lo va a hacer y nadie hay que pueda oponerse o pueda detener su mano e impedir lo que Él se ha propuesto hacer desde la eternidad. Él lo va a realizar. ¿Sabe? Parte de su propósito y de su plan concede el privilegio, porque no hay personas que hablando a la gente o tratando de animar a vivir para Dios le dicen cosas que son tremendas. Incluso alguna vez, no sé si usted en algún lugar escuchó un himno que se canta para los jóvenes que dice Jesús te necesita, cristiana juventud. Si Jesús necesita esa cristiana juventud, no es el Jesús de la Escritura. Porque el Jesús de la Escritura es todopoderoso y no necesita. Él privilegia a sus elegidos y les da el privilegio de servirle, pero no porque les necesita, Él no necesita absolutamente nada fuera de sí mismo para existir. Él es suficiente en sí mismo. Y sabe, cada vez que se hable de que Él necesita, ese no es el que se está revelando aquí en la Escritura. Él no necesita. Él hace lo que se ha propuesto independientemente de si el hombre piensa o quiere cooperar, y normalmente el hombre no quiere cooperar, porque el hombre es rebelde contra Dios. Pero nuestro Dios está en los cielos, y es una verdad importante, y todo lo que quiso ha hecho. Él da mandamientos, y en parte de eso da privilegio a su pueblo y lo capacita a obedecer sus mandamientos para llevar su propósito, pero eso no lo limita a él. Si usted recuerda, estábamos estudiando el capítulo 9 y una cosa que dijo Dios en el versículo 1, dice, bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo, fructificad y multiplicaos. Y dijo algo, ¿qué tenían que hacer? Llenad la tierra. Sin embargo, vemos que aquí había una idea que era no llenar la tierra. El pasaje nos va presentando el cuadro de la descendencia de las personas de Noé, y de esa descendencia se llena la tierra conforme al plan de Dios. Y si usted se fija en el capítulo 1, va diciendo, según sus lenguas, conforme a sus familias, conforme a sus naciones, y va mencionando que se dispersaron. Hablaba yo de que no es una cronología porque el capítulo 10 ocurre antes de los versículos que leímos en el capítulo 11. Dios presenta aquí en el capítulo 10 algo que Él hizo que ocurra porque Dios así lo había determinado. Y aunque el hombre no quería que fuera así, fue así. Y hoy existen todas las naciones que conocemos porque nuestro Dios está en los cielos y todo lo que quiso ha hecho. Dentro de esa descripción va hablando de los descendientes de Jafet, fuera del pueblo de Israel, que Dios en su propósito quiso que ellos pudieran, para la revelación que Dios estaba haciendo, pues Dios inclinó y preparó el corazón de personas y fueron dejando registros muy claros, porque era necesario para marcar la línea a través de la cual se iba a cumplir la promesa hecha desde Génesis 3:15 y posteriormente vuelta a hacer a Abraham, cuando se prometió en Génesis 3:15 que de la simiente de la mujer iba a nacer el Mesías. Y después a Abraham se le volvió a decir, y ellos pueden decir con seguridad bastante de qué linaje son. Fuera de eso, yo creo que es un poco difícil. Sin embargo, ¿por qué? Porque se van mezclando las familias, las naciones, se mueven de un lugar a otro. Sin embargo, es probable que estos primeros cinco versículos están hablando de Jafet y los que poblaron lo que es el occidente de la tierra prometida, de la tierra Medio Oriente donde está Israel, o sea que sería los países hacia arriba y hasta Inglaterra, toda esa parte de ahí. Es probable que los descendientes de Cam, el parte de lo que es el Medio Oriente y Egipto, Etiopía, y bueno, los descendientes de Sem, de los cuales, bueno, también quedan por el Medio Oriente y los pueblos árabes y el pueblo de Israel. Dios lo había decretado así desde la eternidad, y sin embargo, él surge dentro de estas listas y de lo que Dios hace con las naciones, se hace un paréntesis y se hace notar algo, una persona en especial. Versículo 8 dice: Y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Un hombre poderoso en la tierra, y Dios ha hecho a otros, después de este primero, poderosos. Porque no hay ni un poderoso en la tierra que no sea poderoso, porque Dios lo ha hecho poderoso. Pero Él es, el Señor es el Todopoderoso. La Biblia dice que tuya es, oh Jehová, dice la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, dice, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Dice, en tu mano está el poder y en tu mano el hacer grande y el dar poder. ¿Sabe? Dios es el que da poder. En el libro de Daniel, la escritura dice que Él quita y Él pone reyes. ¿Sabe? A veces, en nuestro corazón, que aún tiene remanente de maldad, a veces nos quejamos de las autoridades de nuestro país. Y la verdad es que no hacen todo bien. Sin embargo, una de las cosas que debemos recordar es: quien sea el presidente de nuestro país es porque Dios. Si dentro de las cosas que los hombres hacen no fue lícito, lo que sea, de cualquier forma, al final de cuentas, pues Dios lo puso ahí y porque Dios tiene un propósito. Ahora, este hombre que la Biblia dice el primer poderoso, y después va hablando y dice de él que fue un vigoroso cazador delante de Jehová. Y dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Este hombre nace del linaje de Cam. Y estaba comentando la semana pasada que después de que Cam peca contra Noé, lo que viene y lo que Noé dijo fue una profecía, más que una maldición. Sin embargo, por nacer todos en pecado, pues toda la humanidad está realmente bajo una maldición. Y lo que hace la diferencia es Dios, que es rico en misericordia. Porque con toda justicia, toda la humanidad está bajo maldición por haberse rebelado contra Dios. El nombre de este hombre, es importante que recordemos que Jehová es el Todopoderoso. Porque sabe que este hombre nació bajo una maldición y no necesariamente solo por ser de la familia de Cam, sino porque es descendiente de Adán y todos caímos en Adán. Y en su nombre este hombre lleva, la raíz de su nombre es rebelión. Y la verdad es que este hombre es una figura de cómo todos nosotros nacemos en esta tierra. Porque nacemos así, tendemos a olvidar y a perder de vista que solo Dios es todopoderoso. ¿Saben? Muchas veces somos engañados en nuestro corazón y eso nos lleva a rebelión. Lo que podemos ver en este pasaje es Jehová juzga la rebelión. Y esa rebelión no era una rebelión particular de esta persona. Vimos la semana pasada un momento de rebelión en la vida de Noé. Sin embargo, la diferencia es que Noé halló gracia delante de Dios y heredó la justicia que es por la fe en el Señor Jesucristo. Y hemos hecho énfasis en que Noé fue diferente, David fue diferente, el apóstol Pablo fue diferente, José fue diferente, pero no por algo en ellos mismos. Por la gracia de Dios somos diferentes, pero la diferencia lo hace la elección soberana que Dios hizo para la alabanza de la gloria de su gracia. Y lo hizo no por nada en nosotros mismos, lo hizo por el puro afecto de su voluntad para la alabanza de la gloria de su gracia. Porque éramos, la Biblia dice, lo mismo que los demás. Y sabe, este hombre, y en algunos momentos de la historia, Dios ha permitido que hombres como este muestren toda la maldad de que el hombre es capaz. Y muchos no lo mostramos, ya sea por la gracia común de Dios que frena la maldad, porque algo que hemos estado aprendiendo es que si Dios no frenara la maldad, nos habríamos ya autoextinguido. Pero porque Dios hace todo lo que quiere, y Él quiere mostrar misericordia, justicia, un pueblo redimido para entregarle a su Hijo, por eso Dios no hace que expresemos todo lo que somos capaces de expresar. En algunos casos, en su sabiduría y para su gloria, deja a uno que otro mostrar todo lo que se es capaz de mostrar. Y un asunto importante es, el Señor juzga la rebelión. Es interesante que este hombre, lejos de describir aquí una virtud de alguien que vivía delante de Dios, está hablando de una habilidad que tristemente la rebelión nos hace olvidar que toda habilidad viene de Dios. La Biblia dice, toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto, del Padre de las luces en que no hay mudanza ni sombra de variación. Sin embargo, se repite vez tras vez que olvidamos que toda buena dádiva viene del Padre de las luces en que no hay mudanza ni sombra de variación. Y nos rebelamos y vamos postrándonos ante las cosas creadas, ante los regalos, y perdemos de vista al dador de los regalos. ¿Sabe? La raíz de la rebelión es idolatría. Y es la raíz de todo pecado, de toda desobediencia. Dios dijo que llenaran la tierra, pero el hombre se rebeló contra Dios y dijeron, bueno, aquí nosotros lo vamos a hacer a nuestra manera. Tenemos todo para hacerlo, porque hablamos el mismo idioma, tenían todo para hacerlo. Dios había dado un mandato, el hombre desobedeció. Y la desobediencia, interesantemente, funda un imperio y empieza en Babel. Y normalmente, bueno, la Biblia dice que allí Dios confundió la lengua. Y cuando pensamos en Babel, también tiene una relación la palabra con un significado que es la puerta de los dioses. Y definitivamente se va haciendo, no tiene que ocurrir nada para que veamos que lo que Dios dice es verdad. Lo que Dios dice es verdad porque Él es verdad. Sin embargo, los eventos van mostrando que lo que Dios dice es verdad. Dios dijo que no iba a volver a destruir al hombre porque todo intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Y este hombre no está lejos de Noé, y muy probablemente conoció a Noé. Sin embargo, se empieza a mostrar el intento del corazón del hombre, y cuando el Señor lo deja que actúe de acuerdo a su naturaleza, ahí está su naturaleza mostrándose aborrecedor de Dios. ¿Sabe? Aquí está hablando no de un hombre que solo tenía una habilidad para cazar y cazaba, sino está hablando de un hombre que oprimía a otros y empezó a hacer un imperio obligando a otros a vivir bajo su mando. Era un déspota, un tirano. Y sabe, era un hombre que se oponía a Dios, y que él fue el líder de la rebelión de dispersarse sobre la tierra. Él era el líder, él fundó Babel. Y el nombre de Babel está relacionado con que puede significar la puerta de los dioses. Y sin duda él escuchó lo que después se daría en una forma más clara al pueblo de Israel: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. El Señor, el Todopoderoso, el que creó los cielos y la tierra. Sin embargo, su corazón idólatra cae en el engaño del diablo: seréis como dioses. Y sabe que la desobediencia en sí mismo tiene la esencia de seréis como dioses. Desde el pequeño que empieza a desobedecer, y yo creo que usted y yo sabe que hemos desobedecido. Y esos momentos cuando en nuestro corazón la rebelión dice: yo voy a hacer lo que quiera, nadie tiene que decirme qué tengo que hacer. Sin embargo, la Escritura en diferentes lugares llama a los hijos de Dios y les dice, por ejemplo: hijos, obedeced a vuestros padres en el Señor, porque esto es justo. Cuando dice que estemos sometidos a las autoridades superiores, y hablamos de la autoridad civil, y la Biblia nos llama a obedecer a las autoridades. Solo en el caso que nos lleven a pecar, entonces somos llamados a obedecer a Dios antes que a los hombres. La Biblia llama a los creyentes, dice: obedeced a vuestros pastores, porque ellos velan por vuestras almas. Sin embargo, muchas veces en nuestro corazón experimentamos rebelión. Aún en momentos, por ejemplo, cuando las cosas no salen como nosotros queremos, a veces queremos forzar que las cosas salgan como nosotros queremos. Y se va mostrando que está ahí una raíz de rebelión. Y la Biblia dice que nacemos de esa manera, así como este, que se oponía. Era un poderoso cazador, y la idea es que era un hombre en oposición a Dios, delante de Dios, para oponerse a Dios. Sin embargo, Dios es todopoderoso, y cualquier poderoso de la tierra, aunque sea el primer poderoso, está en las manos de Dios. ¿Y sabe qué? No puede hacer lo que quiera. A los que somos hijos de Dios nos recuerda que debemos decir: si el Señor quiere, haremos esto y aquello. De hecho, dice: vamos ahora, los que decís hoy y mañana haremos esto y aquello, cuando no sabéis lo que será mañana. Dice, porque ciertamente nuestra vida es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual, deberíais decir: si el Señor quiere, haremos esto y aquello. Y sabe, en cosas tan sutiles se muestra la rebelión, cuando pensamos que nosotros vamos a hacer esto y aseguramos hacer aquello, pero la Biblia nos recuerda: en lugar de lo cual deberías decir: si el Señor quiere. Y sabe, algo que se muestra aquí es este corazón de Nimrod. No es el único que ha nacido así, es uno a los que Dios ha dejado mostrar todo. Pero sabe, la mente carnal no se sujeta a Dios, ni tampoco puede y tampoco quiere. Si nosotros nos sujetamos a Dios y empezamos a hallar deleite en obedecerle, como Jesús, que se dijo de él en el Salmo 48, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, es porque Dios está haciendo algo. Es porque el Todopoderoso está obrando y transformando nuestro corazón. Este pasaje nos enseña que la raíz de la rebelión es el orgullo, pero nos enseña que el Todopoderoso juzga la rebelión. Y sabe, en nuestro corazón vamos a ver los remanentes de rebelión, pero tenemos el Evangelio y la gracia de Dios y el poder venir a Cristo en arrepentimiento, en fe y buscando la gracia de Dios para que cada día haga crecer nuestro amor a Dios y podamos responder en obediencia por amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. La otra cosa es: el Señor cumple su propósito. El Señor había dicho que llenaran la tierra, y si usted lee el pasaje, ¿qué fue lo que sucedió? Lo que Dios había propuesto. Él hace lo que quiere, Él juzga la rebelión y la juzga de una manera dura. Cristo en la cruz es una muestra de cómo Dios juzga la rebelión. Él murió allí por la rebelión nuestra, por la rebelión de su pueblo, por mi rebelión. El Señor no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Sabe? Dios nos llama a la obediencia, pero sin Cristo es imposible obedecer. El Señor cumple su propósito. El Señor descendió, dice la Biblia. La Biblia, cuando dice esto, nos está ayudando a una descripción. El Señor no necesita bajarse a ver. El Señor ya sabe. El Señor son figuras de lenguaje para ayudarnos a entender una verdad de lo que Dios hizo. O sea, Dios no es que tenía que acechar para obtener información. Él, antes que lo hicieran, Él ya sabía que lo iban a hacer. ¿Sabe? El Señor trajo juicio y el Señor cumplió su propósito, confundió su lengua. Y es impresionante el poder mirar cómo a lo largo del tiempo los hombres han pretendido hacer cosas como tener una sola humanidad unida y tener prosperidad. Y una de las cosas que la gente ha perseguido constantemente es paz. Pero una de las cosas tristes que hacen es pretender hacerlo sin Dios. Los comunistas querían hacer un cielo en la tierra, pero sin Dios. Hay canciones famosas, algunas un poco viejas, que hablan de que el himno a la alegría habla de cuando los hombres se volverán a ser hermanos. John Lennon hizo una canción que dice que imagines. Y se va mostrando esas cosas, la rebelión del corazón. Cuando usted la escucha, la primera vez dice, imagínate que no existe el cielo. Pero habla del cielo que él se imagina que no existe, es el tercer cielo donde está el trono de Dios. Porque después él dice que el cielo, pero dice sky, que es el cielo que vemos. Y sabe, se va mostrando esto de Nimrod en el corazón del hombre. O sea, la rebelión, el aborrecer a Dios, el no queremos que Él reine sobre nosotros. Y sabe, y él se imaginaba esa canción dice, imagínate que no hay religión, no hay infierno, pero todos estamos en paz. Pero Dios dice, no hay paz para los impíos. Y sabe que no puede haber paz cuando se rechaza a aquel que es, dice, Padre Eterno, Príncipe de Paz. ¿Sabe? El hombre está pretendiendo, y no va a haber paz para los impíos. Dios lo ha dicho, y es así. Y sabe, el mismo Señor Jesús dijo que cuando digan paz, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. ¿Sabe? Cristo es Padre Eterno, es Príncipe de Paz. Y Él cumplió su propósito allí. Quería que se llenara la tierra, y la tierra se llenó. Y habla del nombre de una persona que es Peleg. Interesantemente, su nombre marcó un asunto importante, división. Él nació en el tiempo cuando Dios estaba trayendo el juicio, juzgó la rebelión y cumplió su propósito. Confundió sus lenguas, ya no se entendían, y entonces se fueron y poblaron la tierra. Otro asunto importante es, el Todopoderoso muestra misericordia. Dios juzgó, sin embargo, anteriormente Dios mostró misericordia a una familia. Cuando pensamos en la gracia de Dios, hay una gracia especial que Dios tiene para sus elegidos. Y esa gracia es una gracia que Dios ha manifestado para salvación. Y aquellos que Él ha elegido a su debido tiempo por esa gracia van a escuchar el Evangelio. Y quizás lo escuchen muchas veces y aparentemente se resistan, pero no es que se resistan. Es que el propósito eterno de Dios no ha llegado el momento en que el Espíritu aplique esa palabra y les dé vida. Pero llegado ese momento, el Señor les va a dar vida. Recordemos, estoy diciendo esto porque hay una gracia especial. Hay una misericordia también general. ¿Sabe? La Biblia dice que es por la misericordia de Jehová que no hemos sido consumidos. La Biblia dice, he aquí en pecado me concibió mi madre. Y la Biblia dice que los impíos se descarrían desde la matriz. Y eso quiere decir que Dios debería fulminarnos en el mismo momento en que somos concebidos. Porque desde ese momento ya estamos caídos en Adán. Recordemos algo, nosotros no somos pecadores porque pecamos, sino pecamos porque somos pecadores, nacemos pecadores. ¿Okay? Entonces, desde el momento mismo en que yo nací, Dios debió fulminarme, porque soy una ofensa y una afrenta a su santidad. Sin embargo, Dios tiene una misericordia, y puesto que Él me eligió en Cristo, tiene una misericordia especial, esa rica misericordia que habla Efesios. Hay otras personas que Dios no eligió para salvación y por la misericordia de Dios nacen, viven, reciben todo de Él y viven sus vidas muchas veces como quieren, como dice el Salmo 73, que se les salta a sus ojos de gordura y logran con creces los antojos de su corazón. Y escuchan el Evangelio y lo rechazan. Y en este caso, por ejemplo, ellos sabían, porque incluso actuaron en prevención, sabían que estaban en rebelión contra Dios y dijeron, vamos a ponernos un nombre, dice, por si quizá seamos dispersados. Ellos sabían que podía, no solo que podía, sabían que Dios juzga el pecado, porque ellos recién habían salido de un juicio por el pecado. Y ahí la rebelión, el corazón dejado a sí mismo, a pesar de saber, es rebelde. O sea, él tenía conceptos correctos y sabía, y previeron ese asunto. Y sabe que Dios debió haberlos consumido en el acto, pero los dejó vivir. Dios mostró misericordia, pero hay una misericordia especial. Dentro de esos que dejó vivir estaba Sem, y de ahí había una misericordia especial para un pueblo especial que Dios eligió en Cristo desde antes de la fundación del mundo. El Dios Todopoderoso es un Dios que muestra misericordia. Si no fuera por la misericordia de Dios, ya habríamos sido consumidos. Una de las cosas asombrosas de la Escritura es, nunca va a llegar, o nunca alguien le va a poder reclamar a Dios que no tuvo misericordia. Aunque los vasos para ira son para ira, Dios ha tenido misericordia. ¿Sabe cuántas veces Dios mostró su gloria a Faraón y aparentemente que se arrepentía, pero después endurecía su corazón? ¿Y sabe? Endureció su corazón. Dios lo debió haber fulminado desde que fue concebido, al igual que a mí y a todas las personas. Pero Dios lo dejó vivir, lo dejó gobernar un imperio, le mostró sus maravillas, y su corazón fue duro, duro, rebelde, como el de Nimrod y como el de cada persona que nace. Pero sabe que el Señor puede dar un nuevo corazón, el Señor puede mostrar una gracia especial. Y una de las cosas importantes es el poder saber que Dios es todopoderoso, pero que ese Dios todopoderoso es un Dios rico en misericordia. Y esa misericordia y esa gloria y esa gracia que Él muestra, solo es posible que pueda ser vista por aquellos que en su gracia y misericordia especial les abre sus ojos. Porque Nimrod vio y supo de primera mano cosas asombrosas acerca de ese Dios todopoderoso. Y sin embargo, murió en rebelión contra el Dios todopoderoso. La pregunta es, tú estás escuchando el Evangelio. Tú y yo nacimos en esta tierra muy parecidos a Nimrod. Y solo hay una manera de que eso pueda ser resuelto. Y esa única manera es ser humillado delante de Dios, venir en humildad y en desesperación y en fe, creyendo en que ese Dios todopoderoso, no importa cuánto poder me haya dado, no puedo competir con él como pretendió hacerlo Nimrod. No puedo salirme con lo que yo quiero. Él es el soberano de los reyes de la tierra. Y sabes, no hay rebelión que no vaya a ser castigada. Si estamos en Cristo, ha sido castigada. No pensemos que es algo ligero. Costó la vida, derramó su sangre, nos compró no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha. Y sabe, si tú estás escuchando el Evangelio y en tu corazón miras rebelión, y tú, Dios está hablando a tus oídos y se está presentando ante ti como un Dios de gracia, dice la Biblia que es el tiempo de salvación. Ven a Cristo. ¿Sabe? La mejor cosa que puede ocurrir a un hombre que nace en rebelión es ser hallado en Cristo. Porque fuera de Cristo el Señor trae juicios terribles sobre la rebelión. Porque el rebelde está pretendiendo sentarse en el trono de Dios. Esa es la raíz de la rebelión. Muchos lo intentaron después de Nimrod. ¿Sabe? Herodes aceptó que se le diera en su rebelión, que se le diera adoración como a Dios. Y sabe que Dios lo juzgó y murió comido por gusanos. Al final, el juicio por la rebelión va a venir. Y es bien seguro. Y yo sé que en tu mente, igual que esta gente que lideraban Nimrod, sabían, vamos a ponernos un nombre por si somos esparcidos. Sabes, en tu corazón sabes que va a haber un juicio. Y la Biblia dice, está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Pero ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Estás en Cristo Jesús? Sabes, Cristo Jesús es nuestro arca. Cristo Jesús es nuestro Noé. Cristo Jesús es el cordero que fue sacrificado para cubrir la vergüenza del pecado de Adán y Eva. Ha sido cubierta tu vergüenza. Ha sido castigada tu rebelión ya en Cristo. ¿Sabes? Si en tu mente estás pensando de que quizá venga el juicio, déjame decirte, la Escritura dice, es seguro que viene el juicio. Y la Escritura dice así, el que cree en el Hijo tiene la vida. Pero el que rehúsa creer en el Hijo de Dios no verá la vida, sino la ira de Dios está sobre él. Y su ira es terrible. Así que el Señor dice, arrepiéntete y cree en el Señor Jesucristo. Ven a Cristo en fe, clama al Señor. Estamos tan necesitados de la gracia y la misericordia que necesitamos clamar para que Él te dé arrepentimiento verdadero, porque ni eso somos capaces, porque estamos muertos. Clama al Señor que te dé vida, porque si Él no te da vida, vas a quedar ahí seco, como los que estaban en el valle de los huesos secos, y solo vivieron porque el Señor les dio vida. Si el Señor no lo hace, no hay esperanza. Clama, clama, porque el Señor dice, el que viene a mí, no le echo fuera. Y dice, clama a mí y yo te responderé. Si clamas al Señor, va a responder. Si vienes a Cristo, es porque el Señor te trajo y Cristo no te va a echar fuera. Clama. Clama al Señor Jesucristo.